Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo seguían dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se haga en ustedes conforme a su fe. Y si les abrían los ojos, Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Dos ideas sobre la primera lectura y el Evangelio, luego un santo que celebramos hoy, que no es un santo obligatorio, pero un santo igual. Uno es un proverbio español. No hay un ciego peor que aquel que no quiere ver, no hay un sordo peor que aquel que no quiere oír. ¿Oyeron? Okay. Menos mal. Okay. Es un dicho muy aplicable. No hay un ciego peor que aquel que no quiere ver. No hay un sordo peor que aquel que no quiere oír. Como una vez estaba mirando los tres chiflados, y uno decía, amó, no puede ver, y Mo digo, ¿por qué? Yo digo, porque tengo mis ojos cerrados. Es lo mismo. De no querer ver, de querer quedarse en la oscuridad de la noche. Muchos alcohólicos, drogadictos, los que tienen adicciones, son personas que no quieren ver ni oír. Y es lo peor. Porque al no admitir nuestra ceguera, en nuestra sordera nunca vamos a alcanzar la sanación. Y otra reflexión es dar gracias por nuestros ojos que podemos ver. ¿Te gusta? Traten de tapar los oídos mañana por 24 horas y caminar a ciegas, con los ojos tapados. Háganlo mañana. Hay que caminar así, buscar la comida, cortarlo, no puede ver personas, no puede prácticamente, no puede ver nada. Yo pienso que el día de domingo van a apreciar mucho más los ojos. Entonces, en la ausencia de un regalo, uno lo aprecia más cuando se lo regresa. ¿Qué es suficiente para el Evangelio y la primera lectura? Hoy celebramos un santo che io penso che non conosco molto bene la vita di questo santo, però al finale della mia predica vanno a sapere algo. Si chiama San Juan Damasceno. Puoi dire questo?
San Juan Damasceno.
Otra vez?
Juan Damasceno.
Lo dico bien. Que San Juan Damasceno vivía en los años 680 y murió a 740 más o menos. Nació en Siria, donde está el ISIS, ¿no? Ustedes tal vez saben que al principio en Siria era donde había muchos cristianos al principio de la Iglesia Católica. Ahorita hay muchos musulmanes. Y él era católico. Y se hizo católico y entró en un convento de monjes. Y se dedicaba mucho tiempo a rezar y escribir. Escribía poemas, tratados místicos. Y al principio su superior se enojó, pensaba que estaba desperdiciando su tiempo al leer y escribir tanto. Después Jesús le apareció un sueño y regañó al padre superior, diciendo, déjalo. Déjalo leer. Déjalo escribir. Que iba a ser uno de los doctores de la iglesia. Tenían mucha inteligencia. Pero lo más famoso de ese santo fue, en ese tiempo había una herejía que se llamaba la herejía de los iconoclastos. ¿Usted estaba hablando con un amigo hoy de la herejía de los iconoclastos cuando estaba tomando su café? ¿No? Qué lástima. Pero le voy a decir lo que es. Iconoclasmo es eso. ¿Sabe qué es un icono? ¿Nadie? Icono, en el padre David, el nuevo, es un pintor. No tiene tiempo para pintar, pero es un pintor, ¿no? Y él escribe, y él, por ejemplo, esa es una pintura. Un icono, si hace rezando a Dios, recibe una inspiración, después pinta una imagen que refleja a Jesús, o refleja el Espíritu Santo, refleja a María. En fin, es una pintura espiritual, inspirada por el Espíritu Santo. Y los herejes querían destruir todos los iconos, y él defendía el uso de los iconos. ¿Quiénes son los iconoclastas modernos? Se llaman los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los iconoclastos modernos. Por ejemplo, si viene a tu casa dos testigos de Jehová, la manera mejor para mandarlos a freír churros, como decimos, es levantar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y díganles, vengan a besar a la Virgen de Guadalupe. Humo blanco sale de la boca, ¿no? Y nunca van a regresar más. Pues si vengan, pónganse frente a la Virgen de Guadalupe. Vamos a rezar un rosario cada día por 9 días. Tú estás invitado. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que nosotros estamos adorando ídolos. ¿Sí? Ustedes católicos están practicando idolatría. Adorando ídolos. Pero ¿sabe cómo defenderse? Es nosotros no estamos adorando ídolos. Estamos venerando la imagen que representa a Dios. Esto. No estamos adorando, estamos venerando lo que representa. Un ejemplo. Si miramos a Jesús en la cruz, mirar la cruz no es Jesús, pero representa lo que pasó con Jesús hace 2000 años, fue clavado. Nos hace pensar que cuánto Jesús nos amaba que fue crucificado para mí. Me ayuda. O mirar a la Divina Misericordia. Suscita en mí, a pesar del hecho que yo soy pecador, la misericordia de Dios es más grande. O mirar a la Virgen Guadalupe, que vamos a celebrar en 8 días, ¿no? Nos hace pensar que Dios mandó del cielo su Madre Celestial para darnos su cariño, su amor. Por eso, tener imágenes son muy útiles. Y padres que tienen adolescentes deberían poner en el cuarto de los adolescentes, cada cuarto debería tener la Divina Misericordia y la Virgen. Yo he entrado en muchas casas, en wine gardens, y a veces cuando tengo adolescente tengo miedo de entrar en sus cuartos, tengo miedo que voy a pisotear el umbral del infierno, ¿no? Con tantas malas imágenes roqueras, ¿no? Con imágenes feas, ¿no? Mejor quitarlo, poner una imagen de Jesús y María. Por eso ese santo luchaba para defender el uso de las imágenes. Pero le voy a dar otro argumento que pueden usar. Si el testigo de Jehová dice, ah, ustedes tienen una imagen, preguntarle si tiene una foto de su mamá que está en México. Y él va a decir, sí, ajá, 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 idolatría, tiene la foto de tu mamá. Buen argumento. Puede usarlo. Porque es lo mismo. Tener una foto de tu mamá en México. Es una forma de idolatría. Tienes una imagen. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Esa foto de tu mamá, no es tu mamá, pero representa la presencia y el amor de tu mamá. Hay que saber cómo defenderse, ¿eh? Hay que saber cómo defenderse. Pues es muy útil tener imágenes. En nuestra iglesia, en nuestros edificios, en nuestros salones, en nuestras casas. Este es el triunfo de San Juan Damasceno. Pero dos cosas más. Los musulmanes, como ISIS, le cortaron la mano. ¿Sí? Le cortaron la mano. ¿Pero sabe qué pasó? Él rezó a la Virgen María y se apegó otra vez su mano mediante la intercesión de María para que pudiera escribir más poemas y más escritos en honor a María. De leer su vida. Cortaron su mano. Y debido a la intercesión de María, se apegó otra vez su mano. Qué grande es María. Grande milagros. Vamos a pedir que podamos usar nuestras manos. No para pelear con nuestras manos, ¿ok? No para pelear con nuestras manos. O pelear con nuestras hermanas, ¿ok? O pelear con nuestras primas, ¿eh? O primos, ¿eh? Usar las manos para servir a Dios. No para pelear o pegar. O tumbar, no. Usar las manos para glorificar a Dios. Usar las manos para tocar la guitarra, ¿no, Andy? Y cantar las alabanzas. Y una cosa más, tío. Leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que tal vez Lupe estaba leyendo anoche, ojalá, hay un dicho en la parte de la oración sacado de San Juan Crisóstomo. Es una definición que yo voy a enseñar a los niños en la doctrina. ¿Qué es la oración? La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Este viene de San Juan Damasceno. Esa definición viene del santo que celebramos hoy, San Juan Damasceno. Pues ojalá que ustedes van a gustar leer la vida de los santos. A mí me encanta leer la vida de los santos, porque son modelos para nosotros para imitar. En un mundo donde hay tanta mediocridad, tanta tibieza, los santos son estrellas luminosas en el firmamento del cielo que son motivaciones para nosotros. Ojalá que un día nosotros vamos a ser una estrella luminosa en el cielo. Amén.
Amén.